Son las 2, la 1 en la tarde.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En tu trabajo, en tu bar, en el parque, en tu pueblo, en la playa, no se habla de otra cosa, pero parece que el vicepresidente que menos le deja dormir a Pedro Sánchez está empeñado en que hablemos de otra. ¿De qué se habla en este verano de 2020? Pues hasta donde yo percibo de cómo evolucionan esos brotes de coronavirus por toda España. O cómo estos han dejado a miles de personas sin trabajo y sin sus seres queridos. Pero Pablo Iglesias debe de percibir otras cosas muy diferentes porque él está empeñado en día sí y en día también en que desde su puesto en el gobierno debe criticar a la monarquía. Unos días le toca al rey emérito. Hoy, por ejemplo, los ataques los centra en la figura de Felipe VI para decir cosas que, la verdad, ya hemos oído a Iglesias infinidad de veces, porque ¿quién no sabe a estas alturas que monárquico? Lo que se dice monárquico, Pablo Iglesias no es. Lo suyo más bien es la afición por Juego de Tronos. El trono de Pedro Sánchez, ojo, ¿eh? Lo que decía, que hoy los dardos van contra Felipe VI para decir, por ejemplo, que la legitimidad de la corona se basa solo en su filiación. Se le olvida a Pablo Iglesias un pequeño detalle, que no ha mirado a su casa, el chalet de Galapagar, y que se pregunte por qué Irene Montero, su mujer, es hoy ministra. Y un consejo a Iglesias. A los españoles nos interesa más saber por qué destruyó la tarjeta de móvil de Dina Dursan, su asesora. ¿Por qué ha mentido en todo este proceso? Y sobre todo, ¿qué es lo que había en ella? Nos interesa también, por ejemplo, saber algo más sobre su gestión de las residencias de ancianos en esta crisis del COVID. Han muerto, que se sepan, al menos 18.000 de nuestros mayores en tan solo 3 meses. Y hablo de Iglesias, pero no me olvido de Pedro Sánchez, porque en vez de cortarle las alas y dejar claro en público su defensa del rey y de la monarquía, de la institución, Sánchez juega a la ambigüedad. Y no están las cosas como para jugar al gato y al ratón, abrir debates innecesarios que la sociedad no está reclamando. Y estamos a tan solo 10 horas de que la campaña electoral vasca y gallega toque a su fin. El domingo, vascos y gallegos van a las urnas. Feijóo y Urkullu esperan revalidar el cargo y ante debates innecesarios que abre la oposición, porque se sabe perdedora, insisten en que se va a votar con total seguridad. Nos lo acaba de contar en Mediodía COPE Eugenio. Él va a estar como vocal este domingo en una mesa de Balmaseda, en Vizcaya.
Unas normas pues de distanciamiento, de uso de geles, de uso de mascarillas, que cada persona en la mesa va a tener su propio boli. En este sentido, tranquilo, tranquilo, y bueno, animar a la gente que vote y que vote con responsabilidad.
Seguimiento electoral de una noche que vamos a seguir aquí en COPE este domingo con el especial Elecciones, dirigido por Ángel Expósito, con los periodistas de COPE allí donde se produzca la noticia y el mejor análisis de los resultados. También al detalle, al minuto, en cope.es. Es viernes 10 de julio, soy Lorena Fernández. El día tiene otras noticias que te cuento ya en portada con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde hoy, los pasajeros procedentes de España, Francia, Alemania e Italia no estarán obligados a cumplir una cuarentena de 14 días al llegar a Inglaterra. Suavizan así las medidas de viajes aplicadas para contener la propagación del coronavirus. Te cuento también que el comité de Airbus ha convocado una huelga para el próximo 23 de julio en los centros que tienen la localidad madrileña de Getafe, en Sevilla, Cádiz y Albacete. Lo harán con manifestaciones a las que se van a sumar plantillas de otros centros y en contra de los despidos de los 889 anunciados por la aeronáutica. Y tras 48 horas de alivio, el calor vuelve el fin de semana con máximas que superarán los 40 grados. Ya mañana sábado se prevé un aumento generalizado de las temperaturas y noche incluso tropicales, por encima de los 20 grados en Barcelona y Tarragona, buena parte de Andalucía y Extremadura, Murcia, Madrid y Comunidad Valenciana. En zonas de Cataluña y Aragón van a seguir las tormentas.
Cada vez más son las comunidades que están haciendo obligatorio el uso de la mascarilla. La última a sumarse es Extremadura, en la vista de los brotes que se van produciendo por toda España. Los que más preocupan son, lógicamente, los que más contagios presenta, en este caso el de Segría, en la provincia de Lérida, y el de La Mariña, en Lugo. El de Cataluña, mascarillas obligatorias incluidas, está descontrolado. Allí siguen confinados, son más de 200.000 personas, todavía les queda más de una semana de momento, porque no hay fecha para ese fin del confinamiento. Ojo a los últimos datos, hay 360 nuevos positivos en esa comarca, en el Segría, en las últimas 24 horas. Uno de los últimos brotes se ha producido en la comisaría de policía de Lérida. Nos situamos ya en esa ciudad catalana y está Sergi Tor.
Y la cifra se dispara y ya no hay una curva, sino que todo es un ascenso vertiginoso. Veremos si este aumento provoca que la Generalitat endurezca la medida del confinamiento perimetral, al registrar a Lleida casi 1.300 positivos en las dos últimas semanas. En un día alarmante, la única ligeramente buena noticia es que se mantienen los hospitalizados. Suman 84, dos más que ayer, y se mantienen los 11 enfermos en la unidad de críticos. El doctor Andel Arnau de Vilanova, Oriol Lluguero, señala en COPE que todavía no ha llegado el temido colapso.
El nivel de ingresos que se mantiene estable. En los próximos días veremos si esta tendencia se conserva, lo que podría evitar el colapso del hospital.
Si aumentan los hospitalizados, los enfermos leves se derivarán a otros hospitales de Cataluña y Lleida necesitaría más neumólogos y personal sanitario curtido en la unidad de críticos.
Así están las cosas en Cataluña. En cambio, en Galicia la situación es algo mejor. El brote gallego, que obligaba a confinar a 14 municipios el pasado domingo, unas 70.000 personas, está casi controlado. Aunque se han alcanzado los 182 casos, 17 más que ayer, la noticia es que se relaja ese confinamiento y se va a concentrar en un único municipio, Burela. Y es que allí se han producido el 80% de los positivos. Hasta allí nos vamos, Paula Pájaro.
Sí, los vecinos de Burela no podrán salir de este municipio y nadie podrá entrar, pero seguirá la vida normal. Solo se restringe la movilidad. Lo explicaba el responsable de la sanidad del gobierno gallego, Jesús Vázquez.
Más limitada es Burela, que dentro de su ámbito territorial se puede mover. Eso no es confinamiento, estamos hablando de restricción de movilidad. De acuerdo, se puede mover por todo el término municipal los vecinos de Burela, y pueden salir también para realizar las tareas que hemos comentado, desde atención sanitaria, si lo necesitan, también trabajo, tipo laboral y alguna.
Y los ayuntamientos que rodean a este municipio de Burela pueden moverse entre ellos, pero no salir de la comarca, mientras otros sí que recuperan la movilidad total con Galicia y con España. En cuanto al uso de la mascarilla y el aforo de la mitad en la hostelería, todo esto se mantiene en toda la Mariña. En los próximos 5 días se volverá a revisar y la Xunta insiste, las votaciones para el próximo 12 de julio son seguras.
Los brotes superan el centenar en toda España, 70 están activos. Andalucía es la comunidad con más foco en número, pero están controlados y no preocupan. Así lo ha dicho Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, esta mañana en Herrera en COPE. Cree que los brotes van a seguir existiendo y que por ello debemos aprender a convivir con el virus.
¿Hay rebrotes en Andalucía que hagan preocupar a las autoridades sanitarias?
De momento no. Y yo creo que me iría a los datos de hospitalizaciones. 46 personas en toda Andalucía, es decir, menos incluso que hace un mes. Esto es un dato positivo. Había que aprender a convivir con la COVID mientras que no tuviéramos una vacuna.
Te recuerdo que ese mapa con los brotes actualizado puedes consultarlo al momento en nuestra web en cope.es. Y como te decía, en 2 días, el domingo 12 de julio, se celebran elecciones autonómicas en Galicia y también en el País Vasco. Unos comicios marcados del todo por esos rebrotes de coronavirus en ambas comunidades. Desde algunos partidos, sobre todo desde la oposición en Galicia, han arrojado dudas acerca de si es seguro o no acudir a votar. Pero las autoridades lo tienen claro. En COPE hemos hablado con Emilio de la Iglesia, es coordinador de las elecciones gallegas.
Podemos ir a votar seguros y tranquilos en cualquier local electoral de Galicia y también, evidentemente, en los de la Mariña. Con tranquilidad tendremos gente auxiliando y colaborando con los votantes para facilitarles información. Tendremos esos representantes de la Administración que se preocuparán del cumplimiento de las medidas de seguridad y están todos los locales implantadas estas medidas para garantizar la seguridad de los votantes.
Unas elecciones que a tenor de las encuestas van a estar marcadas por el continuismo en los dos territorios. Todo parece indicar que el PP va a retener otra vez la mayoría absoluta en Galicia. Sería la cuarta de Alberto Núñez Feijóo y que el PNV, con Urkullu a la cabeza, apuntalarían su victoria. Todo lo que ocurra el domingo. En cualquier caso, te lo vamos a contar aquí en COPE. Especial elecciones a partir de las 8 de la tarde con Ángel Expósito al frente. El escrutinio en directo, periodistas de COPE en las sedes de todos los partidos y en todos los puntos donde haya noticia. Analistas de COPE para explicar las claves de estas elecciones. Y, por supuesto, toda la información al minuto en nuestra web en cope.es. Y ahora quiero que escuches esto.
Le cae a Cesc Fàbregas. Vamos, Cesc. Para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol!
Se cumplen 10 años de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica, nuestra única Copa del Mundo. Mañana, justo el día de la efeméride, va a estar en la Plaza de Colón en Madrid, epicentro de las celebraciones. Y por ello, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿dónde estabas entonces? Haz un poquito de memoria, ¿qué recuerdo tienes de aquel día? Juan nos cuenta, yo estaba en Bilbao viéndolo y mi chica venía de Madrid en autobús. Y nada, silencio hasta que marcó Iniesta el gol. Esther, por su parte, asegura que estaba en un campamento de verano en Picos de Europa. Asegura que nos montaron una carpa gigante para verlo en pantalla grande y todos vestidos y pintados con la bandera. Dice que fue un auténtico fiestón. Déjanos tus mensajes en el WhatsApp del Mediodía Cope en el 637-230000.
El Mundial a mí siempre, todos los años me recuerda, vamos, todos los años lo recuerdo porque coincide justo con el aniversario mío de boda. Y yo hace 10 años estuvimos viendo el Mundial, o sea, la final del Mundial aquí en casa. Todos, bueno, saltábamos a por las ventanas dando voces y gritos de alegría.
Pues yo recuerdo ese día que lo celebramos en el pueblo y había una pantalla gigante. Bueno, cuando metió el gol Iniesta, la verdad es que casi da un síncope. Y luego lo celebramos porque coincidía con mi cumpleaños.
Y un asunto que preocupa a muchos trabajadores es la cuestión de poder ser despedidos de su puesto de trabajo, de todo lo que tenemos derecho si llegamos a ese extremo. En los últimos tiempos, instituciones como el Banco de España o también en el Congreso de los Diputados, se habla mucho de la llamada mochila austriaca, una posible solución a la delicada situación de nuestro sistema de pensiones. En COPE queremos saber y explicarte en qué consiste, Susana Moneo.
Cada mes, el 1,5% del sueldo bruto sería depositado para el trabajador por el empresario. Podrá disponer de ello tanto si le despiden como si es él el que se va o incluso al jubilarse. Lo implantó Austria y ya lo tienen más países europeos. Esther González es directora del máster de AE Business School.
Si tú has trabajado toda tu vida, no has necesitado nunca usar tu mochila, eso es una pensión adicional y es un añadido a tu pensión.
Se plantea como una solución a un mercado de trabajo muy rígido, con un paro desorbitado.
Tenemos unos ratios de paro muy, muy, muy malos. Creo que uno de los factores, no el único, por supuesto, tiene mucho que ver con que el empleo es difícil, vamos a protegerlo. A ver si es que el empleo se acaba haciendo difícil de tanto que lo protegemos.
Se ha abierto el debate, pero se debería implantar de manera escalonada para las nuevas incorporaciones al mercado laboral, respetando los derechos adquiridos de quienes ya están en él.
Y si alguna vez te has enfrentado a un proceso judicial y no puedes afrontar su coste, debes saber que puedes recurrir siempre a la justicia gratuita. El año pasado, 46.000 abogados de oficio atendieron 2 millones de asuntos. Ahora mismo, en un contexto económico complicado, nos preguntamos qué papel está jugando la llamada justicia gratuita y, además, quién puede acogerse a ella, Patricia Rossetti.
Para utilizar la justicia gratuita hay que demostrar que no se tienen recursos económicos, que se ganen menos de 15.000 euros al año. Es el caso de personas solas. Y con independencia de la cuantía económica, tienen derecho los trabajadores para defender sus derechos laborales. Las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de personas. También los menores de edad y los discapacitados psíquicos víctimas de abuso o maltrato. La justicia gratuita se puede solicitar en el Colegio de Abogados o en el juzgado. Y en un juzgado de Madrid lo hizo Carmen, que tiene una discapacidad física y la echaron de su trabajo como recepcionista estando de baja. Se había roto el brazo y al cabo de un mes fue despedida. Nos cuenta lo que le pidieron.
Es decir, hay que presentar la declaración de Hacienda y hay que presentar tu DNI y tienen que cotejar efectivamente que tú estás dentro de esos parámetros para recibir el reconocimiento de la asesoría jurídica gratuita.
Un abogado de oficio gana 143 euros por caso.
Más de 125.000 botellas de vino son las que han estafado usando el timo del nazareno. A eso se dedicaba una organización que ha desmantelado la Guardia Civil, que había creado más de 90 empresas ficticias a través de las que hacían los pedidos de vino que después pues no pagaban. Hay en total 9 detenidos. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. No era la primera vez que hacían algo parecido, la verdad. Tienen antecedentes y una red de más de 90 empresas ficticias. Solo han utilizado una de ellas, por lo que se investiga si estamos ante el aperitivo motivo de una estafa mucho más generalizada. Por lo pronto, a una empresa de Burgos dedicada a la venta de vino joven se la dieron con queso. Le han estafado en la compra de 125.000 botellas, como decías, el timo del Nazareno. Primero hacían pequeños pedidos y pagaban. Ganada la confianza, realizaban un par de grandes pedidos para abonar con pagarés. Pero Pablo Palacín, de la Guardia Civil en Burgos.
Aplazan los pagos con falsos fondos. Reciben la mercancía, reciben el encargo y lo que hacen es que no pagan. La víctima se queda sin cobrar el dinero y, por supuesto, sin la mercancía.
Vendían el vino, eso sí, tras cambiarle el precinto del tapón. El cabecilla estaba en La Rioja, donde radicaba la trama con ramificaciones en Navarra, Madrid, Lugo, Valencia y Toledo.
Con estructura piramidal, perfectamente jerarquizado, estructurado. Cada uno tenía claras sus funciones dentro de toda esta trama.
Por lo pronto se han recuperado más de 3.000 botellas en Zaragoza y Navarra. La investigación sigue.
Y en deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Lorena, ¿qué tal?
Hoy juega el Real Madrid en la Liga, pero hemos tenido sorteos, lo hemos contado aquí en COPE, de Champions y de Europa League.
Sí, ya sabes que con el Real Madrid y con el Fútbol Club Barcelona pendientes todavía de pasar a los cuartos de final, donde ya está el Atlético de Madrid, pero los tres, Madrid, Barça y Atlético, ya saben su hipotético camino hacia la final de Lisboa del 23 de agosto. El Real Madrid jugaría en cuartos contra Juventus o Olympique de Lyon. El Barça lo haría contra el ganador del Chelsea-Bayern Múnich. Si ganaron sus partidos, atención, porque podría haber un Madrid-Barça en semifinales. Y el Atlético de Madrid jugará en cuartos con el Leipzig alemán y en las hipotéticas semifinales contra Atalanta o Paris Saint-Germain. Luego en la Europa League, el Sevilla, si elimina a la Roma, jugaría en cuartos contra Olympiacos o Wolverhampton, y el Getafe, si vence al Inter de Milán, se mediría en cuartos a Leverkusen o Glasgow Rangers. En cuanto a la Liga, hoy se cierra la jornada 35 con el partido Real Sociedad de Granada a las 7:30 y con el Real Madrid a la vez a las 10 de la noche. El Madrid ya sabes que tiene que ganar para recuperar los 4 puntos sobre el Fútbol Club Barcelona. La jornada de ayer nos deja al Sevilla empatado con el Atlético en la tercera plaza, el Athletic de Bilbao más lejos de Europa y el Leganés más cerca de segunda división. Por cierto que en segunda el Extremadura ha descendido, ya es equipo de segunda B. Es oficial en baloncesto, Nick Calates, nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, y en la Fórmula 1, Gran Premio de Estiria, Carlos Sainz ha sido séptimo en los primeros entrenamientos que han estado comandados por Checo Pérez. Y además tenemos también en Fórmula 1 dos nuevos grandes premios para el mes de septiembre, en Mugello y en Sochi.
Gracias, Munilla. Seguimos en Mediodía COPE. Tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
Mediodía. Antonio Herraiz, COPE. Estar informado.
En tiempo de juego tienes más.
¡Todo! ¡Y más!
¡Más goles! ¡Más deporte! ¡Más emoción!
¡Escorcha!
Este viernes desde las 7:30, Real Sociedad Granada.
¡Esto es fútbol!
Real Madrid a la vez.
Muy bien, pues presentado queda el partido de
arranca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Toma ya, qué música, ratita.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Toma Energisil Vigor. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Energisil Vigor.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herray, COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Lo de celebrar un cumpleaños o realizar una reunión familiar parece ya casi deporte de riesgo. Una boda celebrada en Tudela, Navarra, el pasado sábado, deja un nuevo brote con 23 contagiados, todos ellos leves, solo uno permanece hospitalizado. No preocupa demasiado al gobierno navarro, se están realizando pruebas a todos aquellos contactos, a aquellas personas que fueron a la boda, pero es una muestra de cómo hoy cualquier encuentro con tu familia, con tus amigos, se mira con lupa, porque lo que promete ser un día, el día más feliz de tu vida, de la vida de cualquier persona, puede dejar en el mejor de los casos un sabor amargo. Alejandro Toquera, alcalde de Tudela, ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE.
El paciente cero sabemos quién es y a partir de ahí es donde se ha ido desarrollando esa consecución y análisis de los siguientes contactos y por dónde estuvieron recorriendo distintos establecimientos de la ciudad y en eso estamos, analizando todos los posibles contactos hasta el último para controlar cuanto antes el brote.
Y lo que es la vida, hace tan solo unos años, hoy estaríamos hablando de cierre de campaña electoral, de dónde van este viernes Sánchez a arropar a Idoia Mendia o dónde lo hace Casado con Alberto Núñez Feijóo. Pero el coronavirus también ha entrado de lleno en campaña, en mítines y en votaciones. Este viernes se cierra la primera campaña electoral de la era COVID y el domingo vascos y gallegos van a ir a las urnas a demostrar que en la nueva normalidad también se vota y se puede ejercer ese derecho con tranquilidad. En Corea del Sur, de hecho, ya se hizo hace un mes y no pasó nada. Los medios están puestos para algo tan sencillo como depositar una papeleta en una urna para que se haga con total seguridad. Por cierto, este domingo especial, elecciones en COPE, desde las 8 de la tarde, con Ángel Expósito, escrutinio en directo y despliegue de los periodistas de COPE en los lugares en los que hay noticia, también el mejor análisis de resultados. Hablando del País Vasco, permítame la fecha, para no olvidar, de esas que siempre nos hacen recordar dónde estábamos entonces. Hoy se cumplen 23 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, uno de los asesinatos de ETA que más rechazo suscitó por parte de la sociedad española. Es viernes 10 de julio, soy Lorena Fernández, el día tiene otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Mensaje para la jornada de afectados por la pandemia.
El próximo día 26 de julio la Iglesia celebra la festividad de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen, y día que dedicamos de forma especial a los mayores. Un gran número de ellos han fallecido a consecuencia del coronavirus y muchos otros han sufrido el drama de la soledad, alejados de sus seres queridos.
Un 2% de los españoles irá a los tribunales por el coronavirus.
Así se desprende de las conclusiones de la encuesta que ha hecho pública el Consejo General de la Abogacía Española y que asegura que cerca de 700.000 españoles han mostrado su intención de presentar reclamaciones o denuncias en los próximos meses por la situación creada por la pandemia.
Y los Reyes están hoy visitando La Rioja.
Felipe y Leticia llegan así a su octavo destino de la gira nacional que están llevando a cabo tras la pandemia para reactivar el turismo nacional. Así los han recibido. Después han hecho parada en Haro, donde han mantenido una reunión con el sector vitivinícola, y también en Santo Domingo de la Calzada.
Como te contaba, este domingo hay elecciones tanto en Galicia como en el País Vasco. En ellas también ha entrado el coronavirus, aunque de momento todo con tranquilidad, con normalidad. Hay ciudadanos que están directamente implicados, precisamente, sobre todo, los que tienen que estar en las mesas y en los colegios electorales. Hay cosas que no cambian, ¿eh? Esto de vocales y presidentes. En Mediodía COPE hemos hablado con Alicia, que le tocará estar en una mesa en Orense. También con Eugenio, va a presidir otra en Vizcaya. Eugenio nos ha contado que él está tranquilo.
Normas pues de distanciamiento, de uso de geles, de uso de mascarillas, que cada persona en la mesa va a tener su propio boli. En este sentido, tranquilo y bueno, animar a la gente que vote con responsabilidad.
Eso sí, el gobierno vasco ha prohibido votar a 200 personas que han dado positivo en las últimas dos semanas en la región. Los que hayan estado en contacto con algún positivo sí podrán votar, pero deberán seguir un protocolo específico. Y nos fijamos ahora en Aragón, es de los primeros brotes que surgió y con cuatro comarcas, una en Zaragoza y tres en Huesca, ahora mismo en fase 2. Parecía que iban a volver a la normalidad, pero con los últimos casos detectados no está clara cómo queda la situación. Vamos a intentar resolverla, salir de dudas. Nos vamos hasta Zaragoza, Enrique Pérez.
La vuelta a la normalidad de las cuatro comarcas aragonesas que han regresado a la fase 2, La Litera, Bajo Cinca y Cinca Medio en Huesca y Bajo Aragón Caspe en Zaragoza, parece que se va a retrasar más allá de este fin de semana que era la fecha inicialmente prevista. El aumento de los rebrotes y los 450 casos que acumulan entre las cuatro podrían haber obligado al gobierno a retrasar la decisión a la espera de ver cómo evolucionan los contagios. Aragón sigue a la cabeza a nivel nacional, lo que podría llevar al Ejecutivo aragonés a decretar el uso obligatorio de la mascarilla. Y es que en las últimas 24 horas y por segundo día consecutivo se han vuelto a registrar 59 casos, 14 de ellos en las comarcas que han regresado a la fase 2. Además, en la última semana han fallecido 4 personas más.
Donde más preocupa la situación es en Cataluña. Nos deja 774 nuevos positivos en solo un día, la cifra más alta desde el final del estado de alarma. En Lérida, donde está el brote que más atención lleva hasta ahora, ha habido 338 contagios en las últimas 24 horas. Y es último brote en la comisaría de los Mossos de la ciudad, 6 positivos que te acabamos de contar. El gobierno de coalición, el de PSOE y Podemos, vuelve a enseñar la patita contra la corona. Es el tercer día que la ponen entredicho. Primero fue Pedro Sánchez, pero ahora le ha salido a la zaga su vicepresidente, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos se ha amparado hoy en las palabras de Sánchez, que abrió la espita para poner límites a la cuestión de la inviolabilidad, para cuestionar la monarquía y ahora apuntar de nuevo a Felipe VI. Iglesias, poco dado a pronunciarse en las últimas fechas, tal vez por eso de que a lo mejor le preguntan por el caso Dina, ha aprovechado para sembrar la duda y decir que en la sociedad española existe ahora mismo un debate sobre la utilidad de la monarquía, un asunto que sirve pues para desviar la atención de otros temas, como por ejemplo lo ocurrido este jueves con la presidencia del Eurogrupo. Todo parecía bastante encaminado, pero finalmente Dania Calviño no se llevó el gato al agua, pese a que la ministra de Economía española contaba con el apoyo importante de Alemania, de Francia o de Italia. Pedro Sánchez daba por seguro que su candidata sería la elegida. Incluso desde Moncloa se vendía la piel del oso antes de cazarlo y se atribuía ya todo el mérito al presidente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Moncloa trata de hacer de la necesidad virtud, aun cuando Pedro Sánchez va a arrastrar el fracaso para hacerse con la presidencia del Eurogrupo, toda vez resulta un serio traspié en la ofensiva desplegada contra los países detractores del Fondo Millonario de Recuperación, tal y como lo ha dibujado la Comisión, y al que el gobierno ha ligado el porvenir de España. El plan diseñado entre bambalinas para Sánchez era arrancar la próxima semana una gira por La Haya, Berlín y Estocolmo, luciendo a Nadia Calviño con los galones del Eurogrupo y presentarla como un claro refuerzo de la posición española en Europa. No podrá ser. Tan inesperada resultaba la derrota que el presidente hubo de cambiar de guión sobre la marcha tras retrasar cerca de 3/4 de hora un mitin en Vitoria a la espera de noticias. La derrota han asumido intramuros de la Moncloa, queda apuntada ya en el debe del mismo Pedro Sánchez.
Y se cumplen 10 años de la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica, nuestra única Copa del Mundo. Por ello, precisamente por esa fecha, te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿cómo recuerdas aquel momento? ¿Dónde estabas entonces? ¿Qué piensas cuando rememoras? Bueno, Alicia nos cuenta, ese día estaba de viaje en Alemania y lo vimos allí en una cervecería al aire libre con toda la familia. Todos los alemanes iban con España y solo había dos holandeses en la cervecería. Pobres por el trago que pasaron. Sofía asegura que se acababa de enterar de su segundo embarazo. Se fueron las náuseas enseguida y ella dice que recuerda llorar de emoción, pues con aquel beso, famoso beso de Iker y Sara. Mándanos tus mensajes al 637-230000.
Cuando pasó lo de la copa, estaba en Italia. Ahí cuando el gol, la madre. La gente que había por las terrazas se levantaron, bueno.
Pues miren, yo recuerdo que era el cumpleaños de mi hija, que mañana el día 11 celebra 22 años, y la gente no llegaba, y la gente se fue, y al final la celebró ella con una prima nada más. Y normalmente se juntaban 8 o 10 niños, y las parejas decían, no, nos vamos a casa de tal, nos vamos al bar tal, al bar cual, a ver el partido. Y mi hija se quedó un poco traumatizada, siempre se acuerda de aquel partido.
Unos días de nervios para todos los estudiantes de bachillerato que se han tenido que enfrentar estos días, en las últimas semanas, a los exámenes de la EBAUL, esa antigua selectividad. La preocupación a partir de ahora es otra. Dentro de los centros públicos, las diferencias de precio de matrículas entre comunidades son para tenerlas bien en cuenta. Toca mirar precios y aflojar el bolsillo. Sefi García.
Pongamos un ejemplo. Estudiar la carrera más cara, medicina, en Andalucía cuesta el primer año 757 euros, igual que todas las demás titulaciones de la comunidad autónoma. Si nos vamos a Cataluña pagaremos 2.372, el triple. La media nacional está en 821 euros para los grados más baratos y los 1.300 para las ingenierías y las ciencias de la salud. Pero la horquilla es muy amplia. Estudiar Derecho en Galicia cuesta el primer curso 591 euros, en Cataluña 1.600 euros y en Madrid 1.300. Ocho comunidades autónomas están por debajo de la media, pero Madrid, Castilla y León y Cataluña por ese orden bastante por encima. Y cuidadito con suspender. Una asignatura puede doblar su precio en segunda matrícula y multiplicarlo por 6 si la cosa se conquista.
Y de la universidad al MIR, que es lo que viene para los médicos una vez terminen sus 6 cursos de carrera. Los futuros doctores se enfrentan a un examen que les permite conseguir una plaza en uno de los hospitales públicos de nuestro país. Pero ni mucho menos hay sitio para todos los que lo intentan. Hay casi el doble de candidatos que plazas disponibles. Un largo camino por recorrer que a veces incluso no garantiza ni siquiera la estabilidad. Ponemos cara a la situación de nuestros profesionales sanitarios con Carmela Ballén.
Admiramos a los médicos porque sabemos lo difícil de su labor y lo que les ha costado, pero no siempre somos conscientes de las condiciones en las que trabajan. Rocío Antúnez tiene 37 años, terminó su especialización hace 6, es MIR y aún le queda opositar para optar a una plaza fija.
La media de edad de la gente que obtiene plaza, pues 40 y tantos. Lo más normal es que esté con contratos temporales, teniendo que estar firmando cada X meses.
Combina su trabajo en un centro de salud con cursos de formación continuada, las guardias y el prepararse esas oposiciones. La precariedad de esta profesión también preocupa a Mónica Baños, 14 años más joven, está en sexto de medicina.
El sueldo del residente, que es algo que tengo más cerca, tengo entendido que son unos 800, 900 euros.
Una situación que empuja a muchos a probar suerte en el extranjero en un momento en plena pandemia en el que los médicos cotizan al alza. Según un reciente estudio, 7 de cada 10 MIR se plantean trabajar fuera de España al terminar su formación por falta de oportunidades en nuestro país.
Y hasta el momento, si viajabas al Reino Unido, tenías que aislarte 14 días, una cuarentena. Pero desde hoy, los viajeros procedentes de España, Francia o Italia ya no están obligados a guardarla. Queremos saber algo más sobre ello. Nos situamos ya en Londres. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. Este viernes, 10 de julio, era el día más esperado para esos 18 millones de británicos que cada año visitan nuestro país. Y, por supuesto, para los 250.000 españoles que vivimos aquí. Ya se puede ir y venir sin pagar el precio de la cuarentena a la vuelta. Como decías, esto rige para 76 países, entre los que sí está España, pero no está Portugal. Y además, atención, porque es solo para viajeros de Inglaterra, Irlanda del Norte y Gales. Hay una provincia en el Reino Unido, que es Escocia, donde se toman la desescalada con otro ritmo. Ahí solo hay semáforo verde para 57 países y España no está todavía entre ellos.
Paloma, te hablo ahora de Francia porque nuestros vecinos galos salen del estado de emergencia sanitaria, una situación excepcional vigente desde el mes de marzo. La pregunta es, ¿qué van a poder hacer ahora los franceses a partir de ahora? París, Asunción Serena.
Durante este periodo, el gobierno se reserva todavía el derecho de regular o prohibir por decreto ciertas actividades, pero no podrá decretar un confinamiento generalizado ni prohibir los desplazamientos superiores a 500 kilómetros, como ha sido el caso durante un cierto periodo durante el confinamiento. Además, a partir de esta medianoche, los estadios e hipódromos pueden comenzar a acoger público siempre que sean menos de 5.000 personas. También son autorizados los procedimientos de expulsión de domicilio y quien se coja baja por enfermedad sabe que de nuevo el primer día corre por su cuenta y solo será indemnizado a partir del segundo. En cuanto a las horas extras, siguen estando exentas de impuestos y cargas sociales, pero siempre que no rebasen el límite de 5.000 euros.
Y si en nuestro país estamos centrados en esos brotes, en su evolución, en cuántos hay o cuántos no, ya se acercan, recordemos, al centenar, fuera de nuestras fronteras la pandemia sigue desbocada, sobre todo en América. Estados Unidos y Brasil son los dos grandes ejemplos de que no logran atajarlas. Tiene más detalles el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La propagación del virus no baja el ritmo. En Estados Unidos, más de 61.000 casos en 24 horas. Tampoco en Brasil, en donde el presidente Jair Bolsonaro, que dio positivo y está en cuarentena,
comece a abrir el comercio más rápidamente.
Ha pedido a gobernadores y alcaldes que permitan que se abran los comercios. En Bolivia, la presidenta Jeanine Áñez ha anunciado:
me hice la prueba y también he dado positivo.
El presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, también se ha contagiado. Sudáfrica supera ya los 238.000 casos. En Corea del Sur, los viajeros de países con altas cifras de contagios tendrán que presentar un certificado de que son negativos para entrar. Y en Nueva Zelanda está bajo custodia policial un hombre que se escapó del centro donde se encontraba en cuarentena para comprar vino y cerveza.
Te cuento una última hora que nos llega desde Tudela, en Navarra, en ese brote que hablábamos de esa boda producida el sábado. 31 positivos más, 31 positivos en total, 8 más. Siguen haciéndose pruebas PCR, por lo que el número puede aumentar en las últimas horas. Y te recuerdo que este domingo tienes una cita aquí en COPE especial, elecciones, con Ángel Expósito, para conocer el resultado del escrutinio de esos comicios que se celebran en el País Vasco y en Galicia, en los que se llama a votar con seguridad y también con tranquilidad. Recuerda que los periodistas de COPE van a estar en todos los puntos desplegados para contarte la última hora, todo lo que esté pasando. Y también que siempre, siempre en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, tienes cope.es para informarte al minuto, al detalle, y saber quién gana esas elecciones tanto en País Vasco como en Galicia. Seguimos en Mediodía COPE, tiempo ya para la información local y regional de tu COPE más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Con la memoria que yo siempre he tenido, y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Gracias, muy amable. ¡Qué bien! Menos mal que pueden venir esta tarde a instalarme la alarma. ¡Qué rápido! Que dentro de nada nos vamos de vacaciones y me voy más tranquila sabiendo que la casa se queda protegida.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99 euros al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Piojos no vendrán.